De norte a sur, Radio Biobío es tu compañía.
43 estaciones informando de manera independiente.
Biobío, cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas tardes, bienvenidos al informador de las 18 horas. Senapred declaró alerta roja para la comuna de Curepto en la región del Maule por incendio forestal denominado Cruce del Membrillo, que hasta ahora habría consumido 4 hectáreas. Carabineros anunció un despliegue especial en las principales rutas de la capital a puertas del Superlunes. Nos amplía la información una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jorge Villegas.
Claro, porque a puertas del denominado Superlunes, durante este fin de semana la institución de Carabineros informó que se reforzará el despliegue policial en las principales rutas de vuelta hacia la capital, vale decir ruta 78, ruta 68 y distintas otras carreteras a lo largo del país. Carabineros informó también que este despliegue busca de alguna manera incrementar el control vehicular en las distintas rutas del país, producto de este masivo retorno que se espera se produzca durante este fin de semana. Sin embargo, Carabineros destacó que hasta la fecha se ha registrado una disminución de un 5,3% de fallecidos durante esta fecha en comparación al año pasado. Este plan, quiero decir, corresponde al plan Ruta Segura que informó Carabineros durante esta tarde, que tiene como objetivo entonces controlar las principales rutas de regreso hacia la capital en el marco de este superlunes. Bio Bio, la radio.
Accidente de un bus de pasajeros en la ruta 5 Norte en Pozo Almonte dejó al menos 30 personas lesionadas. Los detalles con Cristian Núñez de Radio Bio Bio en Iquique.
Claro, se trata de un accidente de tránsito ocurrido hace algunos minutos en la ruta 5 Norte en el sector del cruce del poblado de La Tirana, donde de acuerdo a información entregada por los equipos de emergencia se produce un accidente de un bus de pasajeros que habría volcado al costado de la ruta en este lugar, dejando al menos hasta ahora cerca de 30 personas lesionadas. A esta hora trabajan personal del SAMU, bomberos y carabineros en el lugar. Hay un tránsito parcialmente cortado en este punto de la ruta 5 Norte, la principal ruta del país en este sector de la provincia de Delta Marugal, donde se produce este volcamiento. No tenemos información todavía de la empresa de buses que es la máquina accidentada. Sí se sabe que los pasajeros más complejos de su estado de salud están siendo trasladados hasta Iquique, los otros a otros centros asistenciales, tanto en Pozo Almonte como en Guara. Accidente de tránsito en la ruta 5, sector cruce La Tirana, un bus de pasajeros volcado, al menos 30 pasajeros, información en desarrollo. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Por microtráfico y porte de arma y municiones, fue detenido un sujeto de 47 años en Arauco, donde la Policía de Investigaciones incautó 1000 dosis de droga. José Manuel Lagos nos cuenta más.
El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada de Investigación Criminal del Evo de la Policía Civil a raíz de una orden de entrada y registro a 2 domicilios de Arauco. En ambos inmuebles de las poblaciones Belén y 12 de Abril, los detectives incautaron 1000 dosis de droga, principalmente cocaína, además de 830 mil pesos en efectivo. Otros elementos también asociados a la comisión de los ilícitos, tales como pistolas, cartuchos y un chaleco antibalas. Este último pertenecía a una institución del Estado, señaló el jefe subrogante de la Vicrim del Evo, el comisario Mario Vázquez. De esta manera, Cristian Machuca Miranda, de 47 años, quedó a disposición del Tribunal de Garantía de Arauco para su control y posterior formalización de cargos. En Lota, Radio El Carbón.
El diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, señaló que espera que en el Comité Político Ampliado del Gobierno se logren resolver las tensiones al interior del oficialismo. Los detalles con Javier Pardo.
Claro, porque el jefe de bancada del Frente Amplio abordó el último Comité Político Ampliado del Ejecutivo que se realizará este lunes, instancia en la que manifestó su expectativa de que permita superar las tensiones derivadas de la derrota electoral que sufrió el oficialismo hace algunos meses, así como ordenar el cierre de la administración y proyectar una oposición que, según indicó, debe debe ser firme, constructiva y comenzar desde ya a trabajar en un proyecto político con miras a volver a ser gobierno desde la izquierda. Sumado a esto, Sáez planteó el escenario de converger en dos futuras oposiciones, señalando que el carácter de la o las oposiciones dependerá de las definiciones que adopten los distintos partidos políticos. El diputado oficialista agregó que las discrepancias registradas en el último tiempo podrían resolverse, lo que permitirá determinar si se configura una oposición cohesionada y unida, que calificó como lo ideal, o bien distintas oposiciones que gradualmente puedan reencontrarse con miras a construir una nueva alianza de gobierno en el futuro.
Gracias, Javier. El analista político de la Universidad San Sebastián, Lucas Serrano, hizo hincapié en las posibles consecuencias del conflicto de Medio Oriente para el IMASEC de nuestro país. La información es de Juan Oportot.
Según Lucas Serrano, analista político de la Universidad San Sebastián, el conflicto de Medio Oriente constituye una preocupación latente, donde los acontecimientos conocidos el día de hoy van a influenciar en gran parte de los bienes y servicios. Por lo mismo, el académico señala que será de menester y gran desafío para el gobierno del presidente José Antonio Kast poder capitalizar y solventar estos golpes. Dichos conflictos internacionales pueden contraer el IMASEC y el crecimiento del país, en donde se debe estar atento a las alzas de los precios en materia prima importante, como lo es el petróleo. También el analista señala que se debe poner énfasis en las posibles consecuencias que pueden recaer en el intercambio de bienes y servicios a nivel internacional. Todo esto, comenta Lucas Serrano, en consideración del agitado contexto geopolítico que se encuentra nuestro país y el mundo.
Gracias, Juan. Y en noticias de carácter internacional, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Bahei, declaró en ABC News que tanto el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, como el presidente del país, Masoud Pezeshkian, se encuentran sanos y salvos. Por su parte, el jefe de Relaciones Públicas de la oficina de Khamenei afirmó que el enemigo ha recurrido a la guerra psicológica, según informa la agencia de noticias semioficial ISNA. En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que baraja varias vías de salida para el ataque conjunto con Israel contra Irán y planteó que puede tomar el control de todo o retirarse en 2 o 3 días. Puedo prolongarlo y tomar el control de todo o terminarlo en 2 o 3 días y decirles a los iraníes, nos vemos de nuevo en unos años si comienzan a reconstruir sus programas nucleares y de misiles, aseguró Trump en una entrevista telefónica con Axios. El mandatario demostró así no estar cerrado a una sola vía con la que poner fin a la operación Furia Épica, como bautizó el Pentágono al operativo conjunto contra objetivos iraníes que inició este sábado. 18:07, hasta acá llega la revisión de las noticias. El cielo de Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 32.5 grados y la humedad alcanza el 18%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Bio Bio, la radio. La historia no se cuenta, se vive. Este 27, 28 y 29 de marzo, el Claro Arena se convierte en el escenario de la Copa Vuelo Leyendas de América. 8 países, grandes leyendas del fútbol sudamericano y 3 días de pura gloria se reunirán para escribir un capítulo inolvidable. 4 partidos por jornada, música en vivo y fan songs. Entradas en puntotickets.com, Media Partner, Radio Bio Bio.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Maestro, contratista, sabemos que tu prestigio se construye con cada detalle y que buscas resultados impecables en cada obra. Por eso en Construmart te respaldamos con asesoría profesional y el precio justo para tus proyectos de construcción y remodelación. Aprovecha, piso flotante de 7 milímetros por 5,990 el metro cuadrado. Calidad garantizada para que cada terminación hable bien de tu trabajo. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica, Puerto Montt, con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmart, profesionales de la construcción.
Detrás de cada canción hay una vida, un momento y una emoción. Artistas con historia.
En esta oportunidad escucharemos a Fernando Milagros.
Todos bienvenidos a Artistas con Historia. Acá intentamos encontrar lugares distintos de personajes muy, muy interesantes de nuestra música, conocerlos, acercarnos, ver sus puntos de vista. Y hoy nuestro invitado es el gran Fernando Milagros, que está junto a nosotros. Fernando, muy bienvenido.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios, un placer. Quiero saber cómo estás tú. Va, que la gente sepa cómo está hoy Fernando Milagros.
Súper bien, fíjate, muy bien, aquí con un clima costero súper agradable.
Un clima costero porque tú estás en Viña, que es el lugar donde resides.
Estoy viviendo por estos momentos en Viña, sí.
Ya, un poco, y eso porque conversábamos en la previa, claro, porque tus orígenes vienen del sur del país, de la región del Biobío, eres oriundo de Talcahuano, pero tu vida es tu vida musical, es un poco como tu vida biográfica, digamos, ¿no? Porque hay muchos cambios, ¿no?
Siempre me he estado moviendo desde chico. Claro, yo nací en Talcahuano, pero no soy de Talcahuano. Como que siento que no me siento muy oriundo tanto de un solo lugar, como que vivió en varias partes, ¿cachai? Y sí, creo que podría decir que me siento más en santiaguino que nada, ¿caché? Pero creo que Santiago ya no es una ciudad muy, muy amigable para vivir, para nadie. Como que siento que está todo muy excesivamente caro, no están pasando cosas tan bonitas, ¿caché? Entonces me dan ganas de estar en otros lugares.
A la ciudad me voy, no me preguntes cómo. Solo sé que me voy a la ciudad, me voy.
Fernando, a ver, vamos a hacer un recorrido. Vámonos a Talcahuano, vámonos hace 40 años atrás. Danos tus primeros acercamientos a la música. ¿Por qué? ¿Cómo se da?
La verdad, vengo de una familia que es muy de clase media. Mi mamá, educadora de párvulo, toca un par de acordes en la guitarra. Mi abuelo, por parte de mamá, don Jaime Vera, tocaba acordeón en las fiestas. Era una persona que fue contador toda su vida. Pero claro, como que animaba las fiestas con el acordeón, y ese es todo mi linaje, hasta donde yo sé, es todo mi linaje artístico, ¿cachai? Nunca tuve mucho acercamiento de chico a las artes, ni a la música, ni al teatro, ni a nada parecido, sino más bien tuve una infancia súper normal, muy como cualquier persona, muy como mirando desde lejos el tema de la música, ¿no? Nunca me lo planteé de chico, la verdad.
¿Cuándo florece esta conexión? Pues yo sé que tú además eres diseñador teatral, pero y que tuviste, sí. Tal vez lo vamos a conversar más adelante, tuviste ahí un debate, una cosa o la otra, pero ¿cuándo dijiste, oye, ojo, la música puede ser lo mío?
cuando dije eso, lo dije bien grande. Ya viejo. Sí, grande. Lo dije cuando hice mi primer demo, que se convirtió en mi primer disco, como a los 26 años. Y sin ninguna pretensión, ese CD y esas pistas empezaron a viralizarse a través de algunas redes de esa época, como MySpace y esas redes antiguas que ya ni existen, que fueron las primeras plataformas en donde la música empezó como a moverse de manera más libre, digamos. Y por ahí recién empecé a pensar en que podía dedicarme a la música, como a los 27, 28 años.
Aparece el año 2006, donde tú realmente sacas, bueno, tu primer trabajo musical, que entiendo sale el 2007, que son Vacaciones en el Patio de mi Casa. Y es verdad que tú ahí utilizaste una guitarra y utensilios. ¿Qué utensilios utilizaste para lograr todo esto?
Sí, en esa época yo vivía con unos amigos, había un par de años ya que había salido de la universidad, estaba empezando a tener algunas pegas como en cine, en publicidad. Y teníamos un garage donde teníamos la bodega, estaba lleno de cachureo, y en ese momento tuve un par de lucas y le compré una interfaz a mi computador y un Shure 58, que es como un micrófono vocal más típico que hay, que uno puede encontrar en cualquier parte, y con ese micrófono grabé absolutamente todo, como un poco probando cómo sacarle sonido a las cosas, cómo sacarle sonido a mi voz, ¿cachai? Y aprendiendo un poco aprendiendo de forma autodidacta un poco de producción musical, a ver cómo juntar una pista con otra, poner un ritmo, pero de forma súper, súper rústica. Pero tenía tantas canciones guardadas, acumuladas en la cabeza, que en 2 semanas ya tenía casi el total de un buen grupo de canciones que se transformaron después en ese disco, Vacaciones en el Patio de mi Casa. Y literalmente fueron vacaciones en el garage de mi casa en ese entonces, que era una casa que ya en la Plaza Bremen, allá en Ñuñoa, cerca de Plaza de Caña, llegando casi.
Tú lo hacías con tus amigos, porque tú vivías con estos amigos, y efectivamente sacaste utensilios de la casa para sacar sonido.
Armé cosas, por ejemplo, había, no sé, había un colchón en la bodega, el colchón que nadie usaba, que era para los invitados, de repente con ese lo usaba de bombo para grabar, con uno amarrado de repente unos espaguetis como para hacer plumillas, como que todo era súper casero, y traté de sacarle sonido como a las cosas que tenía muy a mano, así como con muchos desechos, ¿cachai? Y una guitarra de palo y muy pocos elementos, ¿sí? Y con eso apareció, en esa época tenía en la bodega el acordeón de mi abuelo también, que fue como la herencia de él, y también aparece en el disco como... Fue un poco bien hecho con hartos materiales poco usuales, digamos.
Tengo una duda, Fernando. Cuando tú sacabas los tallarines para hacerlo, y te los llevabas para hacerlo un sonido, ¿qué te decían tus amigos? ¿Te apañaban, digamos, en esta pasada?
Sí, me apañaban. O sea, no entendía mucho lo que estaba haciendo, pero como que teníamos la confianza como para hacer ese tipo de cosas, y claro, con uno de los que vivía allí, cuando ya armé todo el cuento, ya armé los demos y todo, de repente se nos empecé a mostrar a los amigos y no creían que era yo el que estaba cantando, y empecé a mostrarle las canciones, le empecé a mostrar las cosas a unos amigos por ahí, de gente de teatro, y por ahí una amiga del teatro me dice, ya pues, pero está bueno, me encantó lo que estáis haciendo, ¿por qué no tocáis? Estoy haciendo un ciclo de artistas, ¿cachai? En un mes más, me dice, ¿cachai? En un mes más vamos a hacer, como en esta época, ponte. Y yo en esa oportunidad le dije, de patúo, le dije, ya, listo, po. Y no tenía con quién tocar, po. Entonces tuve que armar ahí, llamar a un par de amigos a los que ya les había mostrado los demos para ver si querían acompañarme, y en esa época me acompañó el Daniel Marabolí y el Juan Pablo Peragalo, que son todos cabros del teatro ahí, les mando un saludo muy grande, con los que trabajamos harto tiempo en varias cosas de teatro y también tocamos en varios lugares, y esos fueron los inicios de Fernando Milagros, como en el mundo de la del circuito así santiaguino.
Abrí la puerta que tú me indicaste, ahora quiero cerrarla y no encuentro la llave. Tú me estás, quiero irme ya.
Estamos hablando del año 2007, Fernando, cuando ya...
2007, claro. 2008, claro.
¿Tu primera canción?
¿De esas?
De esas, la primera que hiciste, tu primera, época? de la historia de Fernando Milagro.
Puede ser Río, quizá.
Ya.
Puede ser una que se llama Río, sí.
Alza la frente.
Oye, y este, yo entiendo que tú estuviste en un grupo, se llamaba María Milagro, era bajista, sí, y vocalista. Es por eso que el cambio, pero pues tu nombre es Fernando Briones, ¿no? Esto tú lo decías.
Mi nombre, sí.
Sí,
mi
es
nombre antiguo era Fernando Briones, sí. Lo cambié hace unos años.
Tu ex nombre era Fernando Briones. Y ahí, sí, y ahí tú, se dio justo, porque estas son historias finalmente que se van conjugando y aparece. Y bueno, creo que fue un acierto, ¿no?
No me arrepiento, fíjate, no me arrepiento del camino que elegí. Es súper difícil, ¿eh? Y bueno, ¿para qué te cuento en estos tiempos que, bueno, que todos estamos pasando por situaciones media complicadas, de mucho aprendizaje? Pero a pesar de todo, siento que he aprendido mucho y me ha ayudado un montón a poder ser feliz en el fondo, con lo que uno hace, que eso para mí es una parte esencial de mi cotidiano y un regalo para mí, porque no sé si mucha gente pueda decir lo mismo, ¿caché? Es un poco la enseñanza que yo le tengo guardada para regalarle a mi hijo, así como que haga lo que haga, tiene que ser feliz con lo que hace.
En el principio, tú eres diseñador teatral y en algún momento estuviste complicado para elegir. ¿En qué momento decidiste elegir por uno de los dos caminos? ¿La música, el diseño teatral?
Fue complicado, sí. Fue complicado porque era como elegir entre una cosa muy rara que es el diseño teatral y otra cosa que es más obvia como es la música, pero las dos disciplinas son súper difíciles de sostener económicamente, ¿cachai? Entonces por ese lado era como muy absurdo, pero sí, fue una época, fue por ahí como por el año 2009, en donde estaba yo trabajando súper fuerte con una compañía que formamos en la universidad, con unos compañeros de la U, a la que llamamos Teatro de Chile, y desde esa compañía aparecieron varios nombres del teatro que son ya bien reconocidos. Está Héctor Morales, Cristian Carvajal, Juan Pablo Peragalo, bueno, la Manuela Infante era la impulsora de todo este grupo que fuimos nosotros. Y yo, junto a la Claudia Yolín, que era una colega mía, diseñadora teatral, trabajamos en las visualidades de los montajes de la compañía, y fueron años bien intensos de estar ensayando full teatro mucho, todos los días. Era una pega bien dura y bien entretenida, y encontré ahí un grupo humano muy bacán. Entonces éramos súper amigos. En esa época estábamos postulando un fondo que, si mal no recuerdo, era como algo así como elenco estable o algo así, y nos ganamos ese fondo como compañía, como para hacer para tener un sueldo, digamos, en un proyecto más largo, como de 1 o 2 años. Y fue en ese momento en que había que un poco repartirse las labores más administrativas de ese fondo y de ese proyecto, en el momento en que yo les cuento a mis compañeros que estaba dando un paso al lado porque sentía el llamado un poco más de la música más que del teatro.
¿Y qué te dijeron?
Y no la podían creer mucho, como que me odiaron, yo creo, un rato, y después con... por pasar de los meses, quizás fueron entendiendo que ese llamado tenía harto más sentido. Igual hasta ahora yo me siento súper diseñador teatral, a pesar de que no siga ejerciendo como tal, así como en la práctica, porque siento que mi música tiene mucho de eso. Igual, tiene mucho de lo que aprendí en el teatro, lo aplico sin darme cuenta mucho, de manera inconsciente, así como una deformación profesional, como
inercia,
como a la hora de componer, a la hora de generar un relato también, claro, un poco por inercia y por todos esos años que estuve ahí trabajando desde la galería, observando a los actores cómo se movían en el espacio.
No voy más por tu senda.
Dijiste que eras un músico infiltrado, o se decía que eras un músico infiltrado entre los actores. Esa era como una mirada, que bueno, después el tiempo te dio la razón. Pero entiendo que además tú te diste cuenta que le llegabas más rápido a la gente con la música que con el teatro.
Fue bien doloroso darse cuenta de eso. Fue como darte cuenta de que está ahí trabajando en teatro. En esa época, sí, nuestros procesos eran súper profundos y eran muy, muy ricos, ¿cachai? Nos duramos, no sé, un año investigando, ensayando, ¿cachai? Para estrenar en un trabajo de 12 meses, se estrenaba al mes 12, y muchas veces ese proceso como que no daba tanto fruto porque no había tanta recepción de la gente, ¿cachai? Yo sentía que era un montón de trabajo y me quedaba como siempre corto en la parte como más cuando empiezan las funciones y es muy difícil llevar a la gente al teatro. Y a la par de eso, empecé a componer y empecé a hacer canciones, y me di cuenta que hacer música y hacer una composición que dure 3, 5 minutos, 7 minutos puede llegar a mucha más gente, mucho más sencillo y menos pretencioso, y es un módulo mucho más manejable y que además permanece en el tiempo hasta el infinito. Entonces sentí que para mí me hacía mucho más sentido ponerme a trabajar de esa manera, y por eso tomé la decisión.
Y llega el 2009, tú estudias algunas tocatas ahí en Bellavista probablemente, y bueno, por su atención, gracias, aparece este disco que ya empieza a consolidarte como músico. O sea, ya lo que hacías con los Tallarines empieza a volverse en una realidad distinta, ¿no?
Sí, sí, sí. Empieza como a todo tomar una forma un poco más seria, entre comillas. Y claro, empiezan como a aparecer otras ganas, otro ímpetu, otra aproximación como a querer profesionalizarse, ¿cachai? Querer como sonar un poco mejor. Todo empieza como a escalarse, ¿cachai? Y en ese escalar también uno va perdiendo ciertas cosas, se te van olvidando, y es bueno también mirar para atrás y rescatar algunas cosas que son parte como de cuando explota esta idea de ser músico, que uno el camino va perdiendo, y es bueno tener súper en cuenta.
Bueno, y ahí aparecen, por ejemplo, canciones como Reina Japonesa, Avenida Perú, claro, que empiezan a ser más masivas, es decir, ya toma otro cariz el tema, Fernando.
Sí, sí, con el segundo disco, que lo produjo mi amigo Cristóbal Carvajal, ya tenía un grupo de canciones que se acercaban un poco más como a las tradiciones, por decirlo, folclóricas o de raíz, como que había una cosa popular ahí que estaba sumándose, que ya no tenía tanto que ver, quizá en ese momento todavía estaba un poco bien influenciado por el folk como más anglosajón, ¿cachai? Como mezclar un poco, la idea era mezclar un poco eso con tradiciones más urbanas, populares. Había una inquietud de explorar esos mundos y ponerlos en un contexto un poco más moderno, por decirlo de alguna manera.
Detrás del éxito. Artistas con historia. Por la radio.
Hola, Soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
En unos minutos más, quedarás informado de todo el acontecer nacional e internacional. Ya viene Radiograma Tarde, junto a Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos.
Fin de semana de clásicos por Bío Bío Deportes. Mañana, desde las 14:30 horas, choque de chilenos. El ingeniero quiere seguir en la lucha por la Liga de Campeones, mientras que el Sevilla de Alexis y Gabriel Suazo están obligados a ganar. Desde el Estadio La Cartuja, Real Betis, Sevilla. Luego, a las 6 de la tarde, los Albos van por su cuarta victoria consecutiva, pero los azules lucharán cada minuto del clásico. En directo desde el Monumental, de Chile. Y cerramos la fecha con Cruzados y los Diablos Rojos desde las 20:30 horas. Yublense, Universidad Católica. Domingo de clásicos en Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Una cita con la música chilena. Artistas con historia, por Bio Bio, la radio.
Si todas las palomitas volaran igual que tú, el cielo se vendría abajo, la tierra que estás esperando, el sauce que sigue llorando. Mi ruta esperando la luz. Si todas las señoritas.
¿Qué te pasa a ti cuando empiezas a darte cuenta que tu música, porque tú lo decías, a lo mejor lo primero fue en los bares, pero después, por ejemplo, en la radio o llamas masivamente? ¿A ti qué te pasaba en ese momento?
Fue un camino bien, bien lógico, nunca ha sido un camino, por suerte, y lo agradezco, nunca ha sido un camino como meteórico, así como boom para arriba, ¿cachai? Siempre ha sido un camino bien reflexivo y de trabajo y de ir viendo los frutos de una manera como bien medida, ¿cachai? Nunca fue como una explosión, así como, wow, eres famoso, porque tampoco me considero alguien tan famoso. Pero ha sido un trabajo como de ir creciendo poquito a poquito y siento que para mi espíritu eso lo ayuda bastante. Como que no sé si podría haberme bancado como un despegue así fulminante, porque siento que es súper vertiginoso.
¿Peligroso?
Algo así, ¿cachai? Yo lo encuentro como artísticamente muy peligroso. Prefiero como ir de a poco y que la música tenga como una maduración, ¿cachai? Como que madure más con el tiempo, ¿cachai? Que sea una cosa de tendencia, ¿cachai? Tan de moda, digamos.
Entiendo, pero más allá de lo que tú me estás contando, fue tanta la maduración que el 2011 ya fue tu salida internacional. O sea, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando ya de que la gente en el mundo te empieza a conocer la música de Fernando Milagro. Empiezas a hacer feat, duetos también con Cristina Rosenbin.
Quisiste quedarte a jugar, tenías arena en la mano, armando castillos de sal. Solías llamarme pasayo.
¿Cómo la conociste a ella? Porque entiendo que la conociste un poco antes de que grabaras con ella un par de canciones.
Estábamos en esa época, estaba justo yo en el estudio, casi terminando el disco, que claro, que me ayudó a salir un poco más para afuera, digamos, que se llama San Sebastián, y ese disco lo produjo el Cristian Heine. Fue mi primer trabajo con él. Y en ese momento estábamos en ese trabajo de producción cuando me llaman para invitarme si quería telonear a Cristina Rosenvinge, que iba a tocar en la cúpula del Parque O'Higgins. Y ahí la conocí, pues. Y yo fui con un set así, voz, guitarra, con una canción muy sencillo, y a la Cristina le gustó mucho lo que hice. Me quiso conocer, nos conocimos, tuvimos muy buena onda al tiro, y como son las españolas, me dijo así como, mira, te quiero invitar, así como que me la dijo al tiro, te quiero invitar, la próxima semana salió un show como inesperado en otro lado, y mi guitarrista se va, quiero que tú seas mi guitarrista. Ah, y yo dije, chuta, así como, wow, qué peludo, como, pero cómo le decir que no, ¿cachai? Y me dijo, obvio que sí, yo me estaba pero muriendo por dentro, y qué voy a hacer. Y le dije, bueno, y ahí después ensayamos un par de veces. En el fondo no era que fuera el guitarrista de todo el show, sino que me estaba invitando a mí como para tocar tres canciones de ella como con la guitarra, hacer unos coros. Y de vuelta ella me decía, bueno, y si quieres yo también puedo tocar algunas tuyas y muéstrame un par de canciones y tal. Y le mostré precisamente dos canciones que estábamos preparando para el disco, y que fueron Nahual y Carnaval. Che, teníamos las maquetas, le mandé las maquetas, le encantaron, nos juntamos a ensayar un par de veces y salió muy bonito. Y yo, muy pavo, como que no me atrevía a decirle que lo lindo que salía y por qué no lo grabábamos, ¿cachai? Porque justo estábamos grabando. Entonces fue como que ella me propuso, ¿cachai? Y me dijo, bueno, puesto que esto está muy bonito, podríamos grabarlo. Y yo le digo, sí, justo estaba pensando en eso, me había encantado decirte. Y así fue, se fue una tarde al estudio, que en esa época quedaba ahí en la calle Triana, que era Estudio Triana, y grabamos con el Juan Pablo Bello esa sesión de Carnaval y Nahual, y ahí fue, pues ahí quedó para siempre la canción aquella.
Y la tierra irá, y mi padre vendrá, mi fusil guiará, mi reflejo al pastizal. Tanta luciérnaga sin nada que comer, queman cabezas, celeste amanecer, piden pan, les doy pan, mascan huesos y metal.
Un tremendo trabajo, que además probablemente yo creo que primero un flechazo musical impresionante entre los dos. Luego yo creo que el tema de tu humildad probablemente a ella le llamó la atención, porque no, nunca te atreviste a decirle. Y bueno, y al final el producto, sí, San Sebastián, que ¿cómo lo catalogas tú, San Sebastián?
A mí me cuesta ver las cosas, en verdad. Como que ahora de la distancia siento que un poco más por el feedback de la gente que lo atesora tanto, siento que fue un momento muy especial de mi carrera en donde se definieron muchas cosas estéticamente, ¿cachai? Yo sin saber mucho, porque siento que las cosas más bonitas en el arte suceden así. Siento que si uno es totalmente consciente de lo que hace, no sé si salen cosas muy buenas. Sí, pues fue súper importante, ahora lo veo con distancia y me cuesta escucharme igual. Me cuesta después de que uno pasa 6 meses, 1 año escuchando y componiendo y escuchando y grabando y después la mezcla y después el máster, como que ya cuando sacáis el disco no queréis verlo más. La gracia es como empezar a tocarlo y ahí como que se renuevan. Pero sí, ahora como mirando a distancia, igual siento que es un disco que llegó muy lejos. ¿Te imagináis?
En una sola vuelta va a buscar lo que faltaba. Pedazos, cuentas, piedras, pan.
Pasa un proceso, 3 años y llega Nuevo Sol. Y ahí Nuevo Sol también tiene otra historia interesante, porque además, bueno, sigues integrando más músicos, ¿no es cierto?, a tus discos.
Sí, sí, siempre van apareciendo nuevos amigos en el camino. Ese fue el segundo disco que grabamos con el Cristian. Y tenía una
impronta muchísimo más, no sé, como quizá muchísimo más pop, como más apegado a la canción de radio, digamos.
¿Y eso, no te generó algún conflictillo, así como irte al lado pop, o a ti te gusta experimentar?
En ese momento yo estaba súper feliz haciéndolo, como que no encontraba que fuera una cosa muy grave, ni tampoco hoy día lo considero así. Pero hubo harta gente como que se, siento que parece que como que se decepcionaron, no sé, como que esperaban otra cosa de mí. Creo que estar como a merced de lo que esperan los demás que te escuchan de uno es un error. O sea, siento que un artista siempre debería seguir sus impulsos creativos, y si hay gente que le gusta y te apañan, ya es un regalo. Y si es mucha gente, bacán. Sí, pero sí. Si no, como que siento que estar como creando en base a lo que espera la gente de ti no sé si es muy atractivo.
Es que es súper interesante debatir eso y preguntártelo. ¿Para quién haces tu música? ¿Haces música porque tú crees que a ti te llena, porque estás esperando llenar a los demás? Finalmente, ¿por qué se hace la música? Es que es el huevo o la gallina.
Yo creo que cada artista debe tener sus propias razones, ¿eh? En mi caso, el primer impulso para mí para acercarme a la música es como un impulso muy de juego, como muy de niño, así como que siento que todavía para mí hacer música es jugar, ¿sí? Como que es una cosa que nunca se me ha olvidado, como que el día que me aburra de hacerlo, de jugar a este juego, ¿cachai? No lo voy a hacer más, ¿sí? Espero que nunca pase.
Cada frase que nace acá ya no sé si son mentira o realidad, se me enredan en las piernas brotes de maleza.
En este nuevo trabajo de Nuevo Sol, bueno, aparece Rubén Albarrán, ¿no es cierto?, de Café Tacuba, aparecen temas como Los Tristes, como Niño Cohete. Ya te vas consolidando claramente en la escena musical, Fernando.
Sí. Pues aparece el Rubén, también tuve fotos, otro golazo como del destino.
¿También fue un flechazo?
Sí, fue muy buena onda él, lo pillé en un buen momento, teníamos amigos en común, él tiene un grupo que se llama Jopo, con un par de chilenos que son amigos míos, con el Chino Aro sobre todo, que es muy cercano a mí, tremendo músico. Y el Chino de hecho se acercó a mí sin conocerme, después cachamos que teníamos amigos y su hermana estuvo en la universidad conmigo y todo, pero en un inicio se acercó a mí por el disco de San Sebastián, porque no entendía, no le cabía en la cabeza de dónde había salido esa música, ¿sí? Y él siendo un músico tremendo, así como yo, o sea, en 3 días más voy a poder tocar como él, le llamaba mucho la atención de dónde habían salido esos ritmos, esos 7/4, 6/8 que aparecen en la música de ese disco muy raro, que hasta yo me pregunto de dónde salieron. Y así nos hicimos amigos, y cuando nos fuimos conociendo me decía, tú tenés que conocer a Rubén, y hasta que un momento me lo presentó y nos topamos en un par de juntas de amigos, así, cuando él venía para acá, y en una segunda o tercera vuelta pasó que justo estábamos produciendo ese disco Nuevo Sol, y sentí que Puzzle le podía venir súper bien, que tenía como una vocación así bien, bien de canción, entre comillas, media himno así, y le podía quedar súper bien un personaje como el que hace Rubén.
Por casualidad te encontré en aquel pasea por las cabezas y me trajo una certeza y también una canción. Un espíritu me dio la mano, me llevó a lo más profundo, abajo a lo más oscuro y me dijo, este soy yo.
Bueno, se sigue completando tu círculo musical hasta lo que estás haciendo ahora el 2017 con Milagros, pero ese año además tienes una invitación especial a tocar en la Antártica.
Bueno, es muy bonito ese aprendizaje, porque en ese disco ya uno ya teníamos un poco el training de ver
qué canciones son más sencillo que otros, ¿cachai? Como qué canción podría, entre comillas, funcionar en la radio. Tenís como una estrategia un poco más en la cabeza. Error. Entonces decidimos tirar un par de sencillos por aquí y por allá, que no funcionaron nada, según mis expectativas. Y de repente me empieza a hablar una persona del Instituto Chileno Antártico para pedirme una canción que se llama Un Espíritu, que aparece en ese disco, para hacer un video institucional mostrando el equinoccio de invierno, el solsticio de invierno, una celebración que tenían en Punta Arenas. Y yo, como tú, tengo un lazo con Punta Arenas porque viví allá cuando chico, les dije, ok, háganlo, bacán, me parece súper bien, les pasé les di la licencia para hacerlo, digamos. Y luego de eso me invitaron a una gala, y luego de esa gala me dicen, después de tocar, me dicen, tenemos un cupo para ti, para la expedición antártica de este año. Y fuimos allá a hacer un video de una canción que se llama Aurora, y estuve como una semana y media en el territorio antártico, en la isla Rey Jorge, que es como la colita de arriba, ni siquiera tan dentro de Antártica, es como la colita de arriba de esa punta que uno ve cuando ve el mapa. Y fue una experiencia muy, 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 muy bonita, muy intensa, estar tan lejos, estar como dándose cuenta de que en verdad el ser humano siempre está a merced de la naturaleza, y a uno se le olvida eso. Y cuando uno se le olvida eso es porque pasan las cosas que pasan ahora, que están pasando en este momento.
Refrescan todo el viaje, devuelven al paisaje, y junto a un fuego sagrado cantan hasta amanecer. Color de amanecer, refresca.
Vemos dentro de tu historia un fan indio, la Antártica haciéndote un reimpulso, porque a lo mejor tú pensabas que algunas canciones de un disco que podían funcionar, funcionaron otras. Es decir, vamos haciendo y llegamos cambiado de piel al año 2019 para presentar Serpiente.
Lo grabamos en Buenos Aires. La idea de ese disco era grabar todo, absolutamente todo en vivo, sin clip, ojalá todos tocando al mismo tiempo, ¿cachai? Y así se hizo, se grabaron las bases, bajo, batería, guitarra y voces. En una sesión, tuvimos una semana entera grabando esa sesión, ¿no? Y nada, pues quedó el disco que se llama Serpiente, que después titulamos Serpiente cuando ya estábamos en Santiago, un poco terminando de producirlo, apareció el nombre.
Fernando, si tú tuvieras que cerrar esta conversación con una canción tuya, ¿cuál elegirías?
Pelo Negro.
Con Pelo Negro, entonces, nos vamos.
Sí.
Un abrazo, muchas gracias, Fernando Milagro.
Chao, Rodrigo, un abrazo, chao.
Artistas con Historia, por Bio Bio, la radio.
Her eyes are like the ocean, her nails are painted green, a cigarette in her mouth as she smiles. Hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone now, dear. Come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like someone in a Looney Tune. You can't tell if she's into you, she's a winding road. But I've been running on down since I was 7 years old. Magic house, sunset at the bar. You put your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Since I'm about to finally tell you how I've been and all along, I said, Susan. Things I should have said, I could have, then I guess I'm telling you now.
No tiene filtros.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.